SER Deportivos. Cadena SER.
Buenas tardes, bienvenidos a SER Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 29 de septiembre del 2015. Hoy comienza la segunda jornada de la Champions con dos españoles en juego. A las 9 menos cuarto, el Barça recibe al Leverkusen en el Camp Nou, en el que es el primer partido sin Messi después de su lesión. Y a la misma hora también el Valencia juega en Lyon ante el Olympique. Ya sabéis que tanto Barça como Valencia pincharon en el primer partido de la fase de grupos, así que esperamos que los dos saquen esta noche un buen resultado. Fuera de los equipos españoles, uno de los partidos más interesantes sin duda de esta noche europea es el Oporto-Chelsea, que se juega en Portugal, porque supone el encuentro entre Iker Casillas y Mourinho. La última vez que coincidieron fue en un amistoso Real Madrid-Chelsea hace un par de temporadas, y la gran pregunta que se hace todo el mundo es si habrá saludo entre el portero y el entrenador.
Buenas tardes, Mr. Mourinho. Miguel Cuesta, de Jugones, La Sexta Deportes.
Ya te doy la respuesta. Si mañana me veo con Casillas antes o después del partido, obviamente lo voy a saludar. Y nos quedamos por aquí con las preguntas que tú querías hacer y que no merece la pena.
Pues nada, enigma resuelto. Habrá saludo entre ambos y estaremos pendientes en carrusel de esa imagen que mañana será portada en muchos periódicos, como no podía ser de otra manera. Para mañana, los otros tres conjuntos españoles. Ya tenemos al Real Madrid en Suecia para enfrentarse al Malmo. Se han quedado finalmente en Madrid Bale, Ramos, Pepe, Danilo y James. Es decir, Benítez no recupera a ningún lesionado y los guarda para el Calderón. Ya está en Madrid el Benfica, rival mañana del Atlético de Madrid. Esta tarde vamos a escuchar al Cholo Simeone. Y en Turín tenemos también al Sevilla. Mañana partidazo Juve-Sevilla. En los hispalenses, dos bajas muy importantes, Llorente y Vitolo. Y en los italianos, esta noche ha sido intensa para Martín Cáceres, ex del Barça y del propio Sevilla, por cierto. Pues bien, esta pasada madrugada el Angelito ha estrellado su Ferrari contra una farola y después daba positivo en el control de alcoholemia. Afortunadamente el jugador ha salido ileso del accidente, le han confiscado el coche y va a tener que pagar una fuerte multa económica. En fin, vaya cabezas. Cambiando de asunto, anoche estuvo en el larguero el presidente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, un día después de las elecciones catalanas.
Eran las elecciones autonómicas, no eran un referéndum sobre la independencia, y la gente, es mi convicción y así la expreso, muy mayoritariamente ha votado sabiendo lo que se ha explicado durante la campaña por activa y por pasiva, que era imposible la independencia.
Si se produjese la independencia, sí.
Yo me he negado a contestar esa pregunta, siempre he dicho lo mismo, no contemplo la hipótesis, no va a ocurrir. Plantearse una hipótesis que no va a suceder, sí, no es un problema de las leyes españolas, de las leyes catalanas, de este gobierno, del otro, sino de la propia realidad del deporte. Es que en Francia la gente quiere saber quién es el campeón de Francia, en Italia quién es el campeón de Italia. Claro.
No contempla la posibilidad de la independencia de Cataluña. Y además, entre otros asuntos, confirmó Cardenal la demanda que ha interpuesto el CSD y la Federación de Baloncesto al bloguero de Le Monde, que acusó de dopaje a Pau Gasol. El propio Pau Gasol en Chicago se ha defendido así.
Sabe mal que cosas de estas pues sucedan, ¿no? Porque sea yo o sea otro, ¿no? Que nunca ha tenido ningún tipo de indicio en nada, que tiene una carrera tan larga y extendida como la mía, pues bueno, que se ponga en duda ciertas cosas, pues bueno, sí que es un poco desagradable, en cierta medida, ¿no? Entonces, pero bueno, agradezco el apoyo de la gente, de las instituciones de nuestro país, de nuestro deporte, para que este tipo de cosas no se repitan. A la vez también me lo tomaba un poco como los pitos, ¿no? Cuando gané el MVP, un signo de, no sé, un signo que a mí, pues, que crean que yo hago alguna cosa fuera de lo legal para jugar a un nivel como el que estoy jugando, pues en cierta parte, pues no sé, es, me lo tomo como un cierto halago.
Tiene narices, ¿eh? Ante este tipo de circunstancias, Pau Gasol, y a pesar de que un señor diga que se haya dopado, Pau Gasol también es un caballero respondiendo. Y una noticia de última hora, nos cuenta Justo Rodríguez que se ha lesionado a Rabat en el Málaga, sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha, es decir, dos meses de baja, más problemas para el Málaga, porque en ataque, y lo vimos el otro día en el Bernabéu, Amrabat es desde luego el mejor jugador del equipo de la Rosaleda. Son las 3:10, esto es Ser Deportivos en otro día de Champions.
Hace 3 años lanzamos Evo, un banco que no hacía las cosas como un banco, y decidimos no cobrarte comisiones por sacar dinero a débito de ningún cajero. Y ahora, si algún otro banco en territorio nacional te las cobra, nosotros te las devolvemos al retirar 120 euros o más. Eso sí que es ir a contracorriente, ¿eh? Consulta condiciones y descubre todas las ventajas de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Si eres un profesional o pequeña empresa, con Vodafone One, el todo en uno de última generación, tienes una atención especializada en nuestras tiendas con las mejores soluciones para poner tu negocio por delante. Consulta con tu asesor de negocio en tienda y pide cita en vodafone.es/asesores-de-negocio. Vodafone. Power to you.
Desde las 8:15 vamos a contar en Carrusel todo lo que pasa en esta noche europea de Liga de Campeones. Hoy con el Valencia y con el Barça. Barcelona, Edu Polo, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas.
Barça, Bayer Leverkusen, primer partido después de la lesión de Messi. Y la última noticia es que Jordi Alba, como gran novedad, está recuperado.
Sí, esta mañana daba Luis Enrique la lista de convocados. Ayer ya nos decía él que tanto Alba como Claudio Bravo estaban entrando con normalidad. Alba ha entrado en la lista, no lo ha hecho Claudio Bravo, que en principio también ya está recuperado y que reaparecerá el sábado en Sevilla. Así que la principal novedad de la lista de convocados es el regreso de Jordi Alba, que se perdió los últimos 2 partidos por unas molestias en las cervicales. Volverá a ocupar el lateral izquierdo porque además Adriano es baja con unas molestias musculares. Y la gran duda, la gran incógnita en saber quién va a ocupar no solo la plaza en el campo de Messi, sino el liderazgo de Messi sobre el terreno de juego. La plaza podría ser Munir, que el otro día hizo un partido más que correcto tras lesionarse el argentino. Pero el liderazgo, todas las miradas están puestas en Neymar, que es un poquito el que tiene que hacer de Messi, entre comillas, en estos 2 meses que va a estar el Barça sin Leo Messi.
Aunque ayer decía Luis Enrique que no le pide que dé un paso al frente, ni a Neymar, ni a Suárez, ni a Iniesta, porque cada uno ya lo da de por sí en el
sí,
Barça.
Que eso se lo pide siempre a todos. Entonces ese paso adelante en principio sí que se lo pide a todos. A partir de ahí hay opciones. Una que también se baraja bastante es el cambio de sistema. Jugando con el centro campo el otro día, Mascherano, Rakitic, Busquets, ese centro campo a priori más defensivo, más físico, y en el paso adelante lo daría Iniesta, que pasaría a ser una especie de media punta con Suárez y con Neymar. Veremos qué es lo que hace Luis Enrique, que dijo que tiene la opción de cambiar de sistema. Existe, pero no para todos los partidos, que en algunos jugará con el mismo dibujo habitual y en otros con este cambio. Así que o bien Munir o bien Iniesta en esa posición más avanzada van a ser los que hagan el papel de Leo Messi, veremos esta tarde.
En los alemanes juega Chicharito, ¿no?
Sí, sí, juega como punta. Es una de las grandes amenazas junto al turco Kanaloglu, o como se pronuncie, sobre un alemán.
Creo que lo has dicho bien, más o menos.
Nos lo aclarará luego más tarde. Tengo toda la tarde para aprendérmelo de Carlo Carrusel, que es un lanzador de faltas espectacular. Pero sí, sí, Chicharito es la amenaza, el delantero centro, el que ayer sacaron en rueda de prensa y que tiene ganas de lucirse en el Camp Nou.
Vamos a medir el termómetro del barcelonismo. Jordi Martí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Empieza la vida sin Messi? ¿Le guste o no a Luis Enrique ese titular?
Sí, hombre, yo creo que Luis Enrique tiene que entenderlo, que hay una cierta preocupación porque el síndrome Messi existe. Empieza, como tú dices, la vida sin Messi y nos preguntamos cómo será la vida sin Messi. Bueno, yo ya tengo respuesta. El Barça es un gran equipo, el Barça tiene mimbre suficiente como para salir adelante, y eso sí, como decía Edu Polo, o decías tú mismo, algunos tienen que dar un paso al frente, uno o dos. Es el caso de Neymar. A Neymar se le exige a partir de hoy que ocupe parte del espacio que deja Messi. Tampoco estamos diciéndole, perdón, que se sitúe en el medio de Messi. Se sitúe en el medio de Messi, pero sí, hombre, que dé ese paso al frente y le veamos una versión, si tú quieres, más parecida a la que le vemos en Brasil. Por lo demás, bueno, pues puede ser que incluso es el paso al frente lo de Luis Enrique, con alguna variación táctica. Yo soy poco partidario de modificar el dibujo. A mí me gusta el 4-3-3. Creo que lo más razonable sería dar entrada a Munir o a Sandro, porque creo que mover a los jugadores de su posición no es bueno para el equipo. Pero, en fin, veremos. Estamos a la expectativa de qué sucede con el Barça sin Messi.
La última, Jordi, ¿te da más miedito el Barça sin Messi y lo que puedan pensar el resto de jugadores sin esa capacidad de liderazgo, o el Leverkusen?
Mira, a mí siempre me preocupa más el Barcelona, pero con esto no quiero menospreciar al Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen es un equipo que irá a por el Barça, es un equipo que presionará, es un equipo de Roger Schmidt que quiere tener el balón y que sabe moverlo con criterio, aunque yo creo que hoy también ellos adoptarán sus precauciones. Pero dicho esto, y mostrando por tanto el enorme respeto que le tenemos por el Bayern Leverkusen, lo que más nos preocupa es el Barcelona. Pero dentro de las desgracias hay una gran noticia, que es el regreso de Jordi Alba. Bien, en esa banda izquierda, por lo tanto, ya aparece Jordi Alba, aparece Iniesta Iniesta y aparece Neymar, y en esa banda izquierda el Barcelona creo que tiene uno de los puntales ofensivos de referencia una vez Jordi Alba se ha recuperado.
Cuídate, Santos Jordi, un abrazo.
Y gracias, Ángel.
Hasta luego, no sé que tengamos que llamar esta noche en carrusel al otro Jordi Martí, que bueno, también lo hace bien, no pasa nada. Polo, ¿cómo va a estar el Camp Nou? No sé si han venido muchos alemanes.
Sí, había bastantes, se les veía por la ciudad, tampoco muchos, es un partido todavía de liguilla, segunda jornada, pero había ambientillo y la afición del Barça en los partidos de Champions siempre responde. Así que yo creo que unos 80.000 espectadores como mínimo vamos a tener buen ambiente de noche de Champions.
Un abrazo, Edu, hasta el carrusel.
Hasta luego.
Barça-Leverkusen, 9:45, y también, a la misma hora, el Olympique de Lyon-Valencia. Chimo Masmano, Francia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubiano.
¿Cuál es la última hora del equipo de Nuno?
Pues que hace aproximadamente 20 minutos los jugadores se retiraban ya del comedor, iban a sus habitaciones para descansar, y a eso de las 6:15, charla, y donde suponemos que acabará confirmando Nuno el 11 que tiene previsto, con el que ensayó ayer y con el que ya empezábamos a vislumbrar ayer en nuestro programa, a esta hora también. Te puedo decir, Rubiano, que el Valencia, salvo sorpresas, va a formar con Chaume bajo palos, con la línea 4 atrás, Cancelo en la derecha, Orban en la izquierda, Mustafi, el Tenor, pareja de centrales, con el tribote, vuelve el tribote al centro del campo. Valora mucho Nuno que su rival vaya a jugar con un 4-4-2, con un rombo, y por tanto él vuelve al tribote, que será compuesto por Javi Fuego, Parejo y Enzo Pérez, y la tripleta en ataque, Fegulí, Piatti y Álvaro Negredo. Negredo vuelve a ser titular por delante de Paco Alcácer, confía mucho en el delantero vallecano y por eso hoy volverá a ser titular, y a ver si su mayor experiencia en la Champions League, los goles que marcó con el Manchester City, con el Sevilla y por supuesto el que le marcó al Mónaco, pues sirve para liderar a un equipo que, como Nuno reconoció ayer, está en fase de recuperación anímica y deportiva, como ya demostró contra el Granada. Ya lo dijo ayer el técnico, no va a ser definitivo este partido, pero sí que hay que sumar cuanto antes, y puestos a sumar, ¿por qué no intentar sumar los tres puntos?
Hace falta, desde luego. Hemos medido el termómetro en Barcelona, vamos a hacerlo también en Valencia. Santi Gañizares, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esperas un buen Valencia hoy?
Necesitamos un buen Valencia hoy. Esperar o no esperar, pues es una cuestión de fe, es una cuestión de que confía más o menos en el equipo, más o menos en el entrenador. Ya sabes que hay dudas respecto a este último tema, pero necesitamos un buen Valencia para poder puntuar como mínimo el Lyon. Yo creo que el Olympique tampoco está en su mejor momento, no es el Olympique de hace unos años, tiene problemas también internos con alguno de esos jugadores que ha salido esta semana, bueno, pues no criticando, pero dejando caer declaraciones comprometidas sobre el entrenador, sobre el presidente, y tampoco está viviendo su mejor momento, y eso pues hay que aprovecharlo.
La faena son los dos futbolistas que no están. Bueno, ya sabíamos que no iban a poder estar para el partido, que son Gallá y André Gómez, son dos futbolistas muy importantes. Nos decía Chimo que va a jugar Negredo arriba en lugar de Alcácer. No sé si te sorprende, si te gusta, si ves mejor Alcácer.
Bueno, no está Gallá, no está André Gómez, tampoco estaba Cali, porque inicialmente es un futbolista que no está inscrito y que estaba jugando bien, son bajas. Y sobre los puntas, es sorprendente, ¿no?, que a principio de temporada se quisieran deshacer de Negredo y ahora Negredo esté por delante de Alcácer. Yo creo que tiene que ver con el compromiso que adquirió en su momento Jorge Méndez con Peter Lim. Bueno, pues que tenía que ver con que antes de que tuviera que pagar el 30 de junio 35 millones por él, lo iba a sacar de allí, ¿no? Lo iba a sacar para no tener que desembolsar esa cantidad. Pero es evidente que Negredo es un gran jugador, no había ningún motivo deportivo como para prescindir de él. Bueno, yo no confío tanto en Paco y en Negredo si no tenemos un equipo que le surta de balones y no tenemos un equipo que trabaje bien a nivel ofensivo. Y si trabaja bien a nivel ofensivo, los dos son jugadores extraordinarios. Es decir, no podemos pensar que la presencia de Negredo o de Paco en la segunda parte vaya a solventar algo. Lo que tenemos que pensar es que el equipo juegue como un bloque, que el equipo tenga un buen balance en defensa y en ataque, y a partir de ahí, claro que hay jugadores de calidad para hacer goles. Hay no solamente ellos dos. La mitad del equipo son jugadores que llegan al ataque bien.
La última, Santi, muy rápidamente. La victoria el otro día ante el Granada, con los tres puntos en Liga, la tranquilidad, imagino que sí, pero el juego no convenció. No sé si eso le sirve al jugador.
Rebaja la tensión, simplemente. Rebaja la tensión a la espera de los siguientes resultados. Un resultado negativo en Mestalla con el Granada, pues hubiera sido, la verdad, que una muy mala noticia en lo que no ya cuantitativa en cuestión de puntos, porque estamos en el primer mes y medio del campeonato, pero sí en el ambiente, ¿no? Porque hay un ambiente bastante crítico respecto a la figura del entrenador. Todo depende de que el entrenador se haga con la plantilla y que los jugadores confíen en él. A partir de ahí, el jugador empieza a creer en su entrenador, a creer en las soluciones que le aporta en la preparación de los partidos, durante el partido, y empieza a mejorar el rendimiento. Y esa es la duda que yo tengo, si el entrenador del Valencia ahora mismo, pues la plantilla confía en sus posibilidades, ¿no? Si hay un entrenador que convence su idea de juego, su sistema, sus decisiones a los jugadores de la plantilla. Ahí me queda una duda grande, 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 y a lo mejor pues inicialmente se puede solventar con resultados, pero en el medio y largo plazo se tendrá que solventar con capacidad, con cualidades por parte de Nuno.
Un abrazo, Santi, te escuchamos también en Carrusel. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego también a ti, Chimo, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Esta noche estos dos partidos, y además en el grupo del Barça se juega el Bate Borisov Roma, en el del Valencia el Zenit Gante, y en los otros dos grupos el mediático Porto Chelsea y Maccabi Dinamo de Kiev en el grupo G, y Bayern de Múnich, Dinamo de Zagreb y Arsenal Olympiacos en el F. Y todo esto en Carrusel desde las 8:15.
El gran sueño, yo creo que mío y de todos los compañeros, es conseguir una Champions.
La Champions es la competición más importante a nivel de clubes.
Y cuando vos querés algo, lo decías tanto, ese sueño se cumple.
Busca el pase dentro para Iniesta, le va a pegar, toca para Krajicic, gol, gol, gol.
Este martes, Barcelona, Bayer Leverkusen y Olympique de Lyon, Valencia. La Champions al estilo Carrusel.
Ojo, Rakitic llega a la media luna, puede disparar, apertura, Luis Suárez dentro del área, viene el uruguayo, saca el pase, Messi.
Carrusel Deportivo.
¡Gol, gol, gol!
¡Ay, gol! La banda sonora del deporte.
¡Pero qué bien empieza esto!
Dirige Jesús Gallego. Cadena Ser.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
En EVO nos encanta ir a contracorriente. Por eso, si algún banco en territorio nacional te cobra comisión por sacar dinero a débito, nosotros te lo devolvemos al retirar 120 euros o más. Consulta condiciones de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Hoy noche europea, y también la vamos a tener el miércoles con los otros tres equipos españoles. Ha llegado hace un ratito el Real Madrid a Suecia, a Malmo, y Javier Raez está ahora mismo en un tren entre Dinamarca y Suecia. ¿Verdad que sí, Javier Raez? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Sí, vamos a cruzar el famoso...
A ver, muévete. Es que las coberturas son complicadas en los trenes. A ver si te escucho, Javi. No lo escucho. Enseguida recuperamos la conexión con Javier Raez. Conexión en el tren. Esto es una cosa que suele pasar en la radio, se corta siempre. Ahora hablo del Real Madrid. Antes, Atlético de Madrid, Benfica, mañana en el Calderón. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Ha entrenado por la mañana el Atlético de Madrid. No sé qué ha aprobado el Cholo, y el Cholo habla por la tarde, es curioso.
Sí, el Atlético de Madrid ha realizado la última sesión de entrenamiento en el Cerro del Espino desde las 11 de la mañana, esa última sesión antes del partido de mañana contra el Benfica. Está el equipo con ganas de resarcirse después de la derrota en el Madrigal. 18 convocados por Simeone, porque ya ha facilitado la lista el técnico argentino. Regresan Siqueira y Carrasco, y se van a quedar fuera Tomás, Lucas, Gámez y Coque, que continúa recuperándose de la lesión muscular que tiene en el bíceps femoral y que le hace todavía ser seria duda para el derbi del domingo contra el Real Madrid. En cuanto a lo que ha probado, parece que Jackson Martínez va a ser la referencia en el ataque. El colombiano volverá a ser titular en el equipo rojiblanco, y también apunta a que va a ser titular Ángel Correa. El argentino ha cuajado buenos partidos saliendo desde el banquillo, y parece que le ha llegado la hora de ser titular por primera vez en el Atlético de Madrid. Enfrente va a estar el Benfica, que venía de camino a Madrid. Esta tarde van a entrenar. A las 5:30 va a hablar Rui Vitoria, el entrenador del Benfica, y un jugador. Hay 4 ex rojiblancos en la plantilla del Benfica: Raúl Jiménez, Pizzi, Salvio y Silvio. Los 4 han pasado por el Atlético de Madrid. También la gran referencia, que es el argentino Nico Gaitán, que ha sonado en varias ocasiones también como posible refuerzo del equipo colchonero. Y como decías, el Atlético de Madrid ha entrenado esta mañana, y por la tarde, a las 8:45, va a comparecer Simeone en rueda de prensa en el Vicente Calderón.
De los 3 del miércoles, es el único que juega en casa el Atlético de Madrid, porque el Sevilla ha llegado hace poco más de una hora a Turín. Fran Ronquillo, Italia, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y al final lo decíamos ayer y se ha confirmado, dos bajas muy importantes, la de Vitolo y la de Llorente, que no han viajado a Italia.
Sí, teníamos esperanzas ayer, recordarás, de que al menos Vitolo entrara en la lista y contábamos con Llorente, pues al final ninguno de los dos. Vitolo y Llorente se caen, aguardan por tanto el partido frente al Barça, aunque en el caso de Llorente las molestias persisten y Vitolo no estaba al 100% y no ha formado parte de la convocatoria. Hay que sumar a estas bajas las de Beto, Carrizo, Pareja, Ramí, Escudero, Banega, Cacuta, en fin, un rosario de bajas para un Sevilla que tiene más o menos claro el once porque viaja casi con lo que le queda y Sergio Rico estará en la puerta, Coque, Colo, Andreoli, Tremolinas, Krychowiak y Ensonsi por delante, Reyes y Konoplyanka, estará el ucraniano en el once titular en bandas, en el centro del campo y por detrás del punta estará Krondeli y arriba turno para Immobile, si no es mañana, ¿cuándo? Porque el italiano tiene que echarse el equipo a las espaldas y tratar ante la Juve de hacer un buen papel.
Creo que le ha echado Pepe Castro, el presidente, un capote a Emery, ¿no? No creo que le hagan falta muchos capotes, sí. Pero bueno, por si acaso se lo ha echado.
Tiene crédito, efectivamente, para no necesitar muchos capotes, pero lo cierto es que en la grada es un debate cada partido porque no ha arrancado bien, aunque para la planta noble y especialmente Pepe Castro, el presidente, no hay ninguna duda en torno al entrenador actual del Sevilla.
Nosotros no tenemos ningún tipo de duda en nada, creemos que hemos hecho una magnífica planificación y es verdad que el fútbol tiene estas cosas, es verdad que hemos empezado mal. Dudar de Emery no tiene ningún sentido, Emery es nuestro entrenador, el que queríamos, el que nos ha dado gloria y en el que confiamos plenamente. Por lo tanto, pensar en tener nerviosismo por el entrenador o dudar del entrenador no tiene ningún sentido.
Bueno, está claro que no se puede dudar de Emery con lo que ha hecho en el Sevilla en las dos últimas temporadas. Hasta luego, Ronquillo, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vamos a cruzar los dedos y tocar madera. Ahora sí, Javi Raez, muy buenas. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Ahora sí.
Ahora te escucho.
Es que me pillaba cambiando de país y no es fácil esto, ¿eh? En Dinamarca y entrar en Suecia, 15 kilómetros bajo un puente, a veces se cortaba. Bueno, te contaba que son 20 jugadores, entra Borja Mayoral para reforzar lo que es la convocatoria, se quedan fuera los hombres que van a estar en la convocatoria frente al Atlético de Madrid, que son James, Bale, Danilo y Sergio Ramos, que jugará titular frente al equipo de Cholo Simeone, y esta tarde 6:30 rueda de prensa de Rafa Benítez y de Nacho, a las 7 entrena el Madrid aquí en Malmö.
Un abrazo, Javi, te dejo tranquilo, que salgas del tren y te sitúes. Y aprovecho en estos 2 minutos que nos quedan antes de las 3:30 marcharme a Italia. Os contaba antes la que ha liado esta madrugada, el angelito Martín Cáceres. Vámonos a Italia con el compañero Alberto Cerruti. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha empotrado Martín Cáceres su Ferrari contra una farola, luego ha dado positivo en un control de alcoholemia. ¿Qué se dice en Italia?
Que es una temporada maldita para la Juventus, porque le está pasando de todo. No solamente su mal rendimiento en la Liga, sino este accidente de coche, que no es un accidente normal, porque Cáceres estaba en la madrugada en su Ferrari a una velocidad no consentida, con tasa alcohólico prohibido, ha destruido su coche, su Ferrari. Y la Juventus, que es un club muy severo, muy riguroso, ya lo ha puesto fuera de la lista, del orgánico, tendrá una posición dura. No sé cuál será el futuro de Cáceres. La única buena noticia es que ha salido bien, sin problemas físicos.
Ha salido ileso, es la buena noticia, ¿no? La gran noticia de ese accidente de Martín Cáceres, pero me dices que le han dejado ya fuera de la convocatoria. Me imagino que habrá una fuerte sanción y a ver qué pasa con el jugador ahora.
Sí, una fuerte sanción, indudablemente, y la Juve está pensando que Cáceres podía ser excluido del grupo de la Juventus e entrenarse aparte y quizá se vaya en el próximo mercado de enero, porque la Juve no perdona esas cosas. Entonces lo veo muy mal por el jugador, porque la disciplina en la Juventus es una cosa imprescindible para todos y es una mala figura para el futbolista y de reflejo para la Juventus, aunque el club no tenga ninguna responsabilidad directa en eso.
Un abrazo, Alberto Cerruti, muchas gracias.
Un abrazo.
Lo ha dicho nuestro compañero, ahora mismo la Juve hace un circo y le crecen los enanos, porque es 15ª a 10 puntos y ahora encima le pasa este asunto de Martín Cáceres, que de momento fuera de la convocatoria ante el Sevilla, y a ver qué pasa con él. 3:30, ser deportivos.
Are you with me?
Are you with me? Este martes abrimos balcones, galerías y cortinas en La Ventana para recibir a Viggo Mortensen, que nos hablará de Argelia y Albert Camus. A Javier Sardá con el...
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla, y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Disfruta de los precios especiales en neumáticos que tiene para tu SEAT Motor 10. Neumático Firestone 205-55-16-91V, 63,18€. Con montaje, válvula, equilibrado e IVA incluido. Consulta otras marcas y modelos. Campaña no acumulable a otras ofertas.
Ven a Motor Die, Luis Sauquillo 99 y Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
SER Marisur, 94.4 FM.
No han viajado con el Real Madrid ni Pepe, ni Ramos, ni James... ni Bale ni Danilo, es decir, no ha recuperado Benítez a ninguno de los cinco lesionados, los va a guardar para el Calderón. Y ya nos ha contado Javier Herráez que Ramos va a ser titular el domingo a las 8:30 ante el Atlético de Madrid. No está en ninguno de esos cinco, el resto han llegado ya a Suecia, incluidos Jesse, que ayer nos contaba Javi que se quedó finalmente en un susto la lesión del pasado sábado y que está sin ningún problema con el equipo de Rafa Benítez. Y como... es un día de Copa Europa, una charla con el especialista de fútbol internacional de la cadena SER, Bruno Lemaín, no puede faltar. Hola Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Vamos con lo que más nos interesa. Hace 15 días, digo por los equipos españoles, hace 15 días me dijiste que el Leverkusen te preocupaba más que la Roma para el Barça. El equipo de Luis Enrique aún así es muy superior, aunque falte Messi, ¿no?
Sí, sobre todo jugando en el Camp Nou. Ya lo vimos el año pasado contra el Atlético de Madrid, que los 20 primeros minutos del Leverkusen, además jugando en casa, son de una intensidad que realmente es muy complicada de parar. Sobre todo por cómo presiona el equipo de Roger Smith, que hace una presión en ese sentido un poco similar a la del Celta, y ahí yo creo que el Barça lo puede pasar mal si no está especialmente inspirado en la salida de balón. Bueno, veremos cómo será el partido, pero tendrá que ir con mucho ojo, sobre todo el Barça, en esa faceta, en la parte del ataque del Leverkusen por cómo presionan.
¿Qué tal está jugando el Chicharito? ¿Bruno?
Sí, ¿me oyes?
El Chicharito, digo, ¿qué tal está jugando?
Bueno, ha jugado bien de momento. Lo más importante es que le ha ganado la plaza de delantero centro titular a Kisling, que estaba bastante asentado en las últimas temporadas. Es un jugador diferente a Kisling. Kisling es más de referencia y el Chicharito, ya lo conocemos, es un jugador bastante más dinámico, más activo. No ha marcado muchos goles hasta el momento, pero yo creo que ha encajado bien y es justo el delantero centro que quería Roger Smith y pinta titular indiscutible.
Se dice Çalhanoğlu, el turco, ¿no?
Sí, bueno, hay varias maneras de decirlo. Y yo digo Çalhanoğlu, pero bueno, tendría que venir un profesor de turco, me parece, para decirnos exactamente cómo hay que nombrar al turco alemán.
Me ha pedido Edu Polo que te lo preguntara, digo, bueno, pues te lo pregunto. ¿Cómo dices que es?
Çalhanoğlu.
Çalhanoğlu.
Sí, como la H se hace H aspirada, como en inglés, vale. Y al principio es la típica C trencada del catalán, pues me parece que hay que decir, es como si fuera una CH al principio, vaya.
Vale, se lo han hecho a Flaky para el carrusel, ¿no?
Sí, no, de hecho me lo ha preguntado Flaky esta mañana. Lo que pasa es que le os digo todo lo mismo, que yo no soy profesor de turco. Yo, como lo dice, además me dijo, estaba hablando con algún colega alemán, Miguel Gutiérrez, me dijo que hay que decir Çalhanoğlu, así que yo me fío de él.
Vale, venga, perfecto. Eso del Barça-Leverkusen. ¿Cómo ves el Lyon-Valencia?
Bueno, son dos equipos que no llegan bien. Hay que decir, es importante, que tiene la baja el Lyon de su estrella, de Nabil Fekir, que es un futbolista con una zurda exquisita, que el año pasado fue seguramente de los dos, tres mejores jugadores de la liga francesa, teniendo en cuenta que todos los cracks que tiene el Paris Saint-Germain. Pues bien, no va a estar. Además, Lacazette, que fue máximo goleador el año pasado en la liga francesa, no ha arrancado en su mejor momento. Parece que tiene problemas con el club, que quería que le dejaran salir y no...
Sí, rajó un poquito del presidente, ¿no?
Sí, es que también es un personaje bastante controvertido. Me parece que no está con la cabeza puesta en el Olympique de Lyon, y yo creo que eso le puede venir bien al Valencia. Te diría que incluso está peor el Olympique de Lyon que el Valencia, y que le puede ir bien incluso lo de jugar fuera de casa al conjunto che.
Bueno, esta noche, si tienes que estar pendiente de algo en Carrusel, que tienes que estar pendiente de todos los partidos y de muchas cosas, es del saludo entre Mourinho y Casillas. Ya ha dicho Mourinho que va a haber saludo.
Sí, me lo preguntaba Gallego el fin de semana en Carrusel. Yo dije que, hombre, si Mourinho quiere saludar o hace siempre el gesto de saludar a Wenger, con el que tiene una disputa abierta y que los medios de comunicación son testigo, bueno, con Casillas yo creo que Mourinho nunca ha llegado a decir en público que tuviera un problema personal con él, en público, digo. Otra cosa es lo que diga de puertas adentro en el vestuario. Y además sabemos que a mí me parece un muy buen entrenador, pero me parece también que es bastante del postureo y ese tipo de imágenes de momentos los controla bastante bien. Su imagen no quedará dañada, yo creo, por el hecho de, o la tontería o la torpeza que sería negarle el saludo a Iker Casillas en el inicio del partido.
De todas maneras, dos entrenadores cuando salen de vestuarios y se van cada uno a su banquillo, lo normal, lo lógico, vamos, pasa siempre, se saludan.
Sí.
Pero un entrenador y un portero que no tienen por qué coincidir en el campo.
No.
Si coinciden es porque Mourinho va por Casillas.
Claro, en el inicio del partido no. Pero yo creo que en el final tienes que evitar al jugador prácticamente para no saludarle. Hemos visto a Guardiola, pues a veces, no sé si evitar, pero incluso mirar a otro lado cuando ha tenido que volver a coincidir con Ibrahimovic, alguna vez lo mismo con Eto'o, y me parece que hoy lo inteligente por parte de Mourinho sería eso. En un partido que, por cierto, creo que se la juega bastante el Chelsea, no por lo que pueda pasar en la Champions, porque en el primer partido ganó, hizo los deberes, sino por cómo llega, los ánimos, las sensaciones que dejando el Chelsea, que Rubiano es el segundo equipo más goleado de toda la Premier, que se dice pronto.
Como hay tantas filias y tantas fobias, sobre todo en Madrid, hemos pedido a Dani Álvarez que pregunte al pueblo ¿con quién van? ¿Con quién van los madrileños?
Bueno.
No digo madridistas, que hemos preguntado a los madrileños.
Hay de todo.
Del Atleti, del Rayo, del Getafe, del Barça, de cualquier equipo.
Hay gente del Atlético de Madrid, gente del Real Madrid sobre todo, que es la que ha opinado. Y la gente parece ir un poquito más con Casillas. Hay algunos que todavía no se olvidan de Mourinho. Y la gente también ha hablado de eso, del saludo, de si deben saludarse o no.
Voy con el Oporto porque desde que se fue Casillas al Oporto, soy del Oporto. O sea, dejé de ser del Real Madrid desde hace 3 meses y 4 días con no sé cuántas horas.
Yo con Casillas, por descontado. Porque lo que nos ha dado Casillas en la vida no lo ha dado Mourinho ni nos lo va a dar.
Pónica, Casillas, vamos, pero de todas.
Casillas ha hecho, no sé, salió por la puerta de atrás y demás. Para mí Mourinho tiene más palabra que Casillas. Ha sabido ser más sincero, tener más cojones que Casillas.
Un deportista y noble se le ve a Casillas. El Mourinho es un chulo como la copa un pino.
Como yo creo que Mourinho va siempre de cara y Casillas no tanto, por eso voy con Mourinho.
Si no se llevan bien, pero ante el público en general, pues quedan los dos como dos señores.
La pantomima, que para quedar bien de cara al público, pero ni el uno se traga ni el otro tampoco.
Sobre todo la educación y el comportamiento.
El madridismo es que a Casillas no sé por qué le ha tomado como el ojo del huracán y tal, pero yo creo y espero que vayan con Casillas. Es un ídolo, es el capitán de España. O sea.
Sobre todo educación, decían, ¿no?
Sí,
con educación, mal saludo.
Hay que saludarse, se da la mano y no pasa nada. Bueno, pues, aunque pueda ser un poco hipócrita, quizá. Como siempre dice Mourinho, que siempre tiene esa palabra en la boca, pero bueno. Bruno, del resto de partidos, destacamos que hay que ver el Bayern de Lewandowski, que está en racha el polaco, ¿no?
Sí, juega el Bayern contra el Dinamo de Zagreb. No sé cómo va ahora, pero están jugando el partido de juveniles y estaba palmando el Bayern jugando en casa contra el Dinamo de Zagreb. Tiene una gran cantera el conjunto croata. Hombre, lo normal es que de los grandes gane el Bayern de Múnich, que además ya ganó en la primera jornada goleando al Olympiacos. Y en el mismo grupo, en Rubiano se la juega el Arsenal,
sí.
Que juega en casa, partido contra Olympiacos. En principio Roberto titulares, baja, aparece Arteta finalmente para el partido con el Arsenal, titulares Cazorla, seguramente Bellerín también. Bueno, veremos qué es lo que pasa en el partido, pero 3 puntos casi ineludibles para este Arsenal de Wenger.
Mañana charlaremos del partido del Madrid, del Sevilla, el del Atlético de Madrid ante el Benfica, pero como ha pasado esto con Martín Cáceres y como está la Juve como está, el Sevilla tiene que aprovecharlo, ¿eh?
Sí, la Juventus no ha arrancado bien. Fíjate que recibió bastantes elogios la Juventus y Allegri por el planteamiento en el primer partido ante el Manchester City, porque ganó en el Etihad y eso nunca es fácil. Pero yo te digo, Rubiano, que sin Buffon a mí me da la sensación de que ese partido no lo gana. Yo no estoy de acuerdo con toda la gente que ha dicho que hizo un gran partido la Juve. Es verdad que acaba remontando, que empieza perdiendo y que tiene arrestos luego para levantar el partido, pero también hay que tener en cuenta lo que falló en defensa ese día el Manchester City. No, es que no me ha gustado la Juve prácticamente en ninguno de los partidos que le he visto esta temporada, así que creo que es ocasión prácticamente inmejorable para que el campeón de la Europa League le gane al actual subcampeón de la Champions, que es, en ese sentido también, si vemos los logros de uno y otro equipo, es un auténtico partidazo, seguramente el partido de la semana en la Champions.
Bruno, termino, hemos contado el accidente de Martín Cáceres, ya nos ha contado Cerruti que le dejan fuera de la convocatoria de momento para el partido ante el Sevilla, aunque haya resultado ileso. No es la primera vez que le pasa.
No, le pasó hace, si no me recuerdo mal, es año y medio, una cosa así. En aquel momento fue grave, llegó a estar hospitalizado y bueno, no cerca de la muerte, pero sí en una situación de tensión para familiares y demás. De hecho, llegó a llevar máscara y perdió cabello, perdió una parte del pelo por ese accidente. Así que es reincidente, es la segunda vez que le pasa. Además, en ambas ocasiones, conduciendo a velocidades bastante por encima de lo permitido.
Pues a ver si le vale ya con dos y ya no la vuelve a liar más. Un abrazo, Bruno.
Hasta mañana, Rubén.
Hasta
otro.
Hasta luego, seguimos. Esta mañana hemos desayunado con la portada de los compañeros del diario Marca. La portada reza: mafia en el tenis. Una trama de apostadores online españoles intenta amañar partidos en las propias canchas durante torneos femeninos de la Federación Internacional. Amenazan a jugadoras, clubes y entrenadores, y en esas amenazas destacan los compañeros dos frases: te doy 5.000 euros si pierdes con tu saque. Esa es la primera frase. Y la segunda: mira a ver si te va a pasar algo por no dejarme entrar y tu familia se preocupa. Vaya, dos frasecitas. Director de Punto Serie Partido, Juan López, buenas tardes.
Buenas, Ángel, ¿qué hay?
¿Quiénes son estos apostadores online españoles y, sobre todo, qué método utilizan para las apuestas?
Bueno, este es un tema que el tenis femenino modesto y el masculino lleva mucho tiempo denunciando. Y es que, bueno, la Federación Internacional, digamos, que bueno, promueve ciertas apuestas en estos torneos que reparten muy poco dinero. Y entonces esto funciona de la siguiente manera, te lo explico. El juez de silla tiene una especie de tablet, un iPad, en el cual va marcando los resultados, y esos resultados se envían a las webs de las apuestas para que la gente pueda apostar.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, estos apostadores, van al partido en directo y, claro, ganan esos segundos de retraso que hay, pues ganan. Entonces, bueno, pues digamos que
son más o menos, Juan, en torno a 20-30 segundos.
Algo menos. 8-10 suelen ser.
8-10.
Depende también de dónde sea el torneo, de la conexión que haya y algunas cosillas. Pero sí, pero bueno, ese es un tipo de apuestas que, bueno, al final te aprovechas de algo que, de una laguna legal, digamos, ¿no? Te aprovechas de un agujero que hay ahí. Y bueno, el problema real es cuando estos apostadores ya increpan a jugadoras o jugadores, intentan meterlos también en el lío, porque claro, ten en cuenta que en estos torneos el ganador igual gana 1.200 euros por ganar un torneo que se juega en Egipto y tiene que pagarse el viaje. Igual les sale mejor perder en segunda ronda y llevarse 6.000 euros.
Claro, es que por ejemplo una de las frases que destacaban los compañeros del Marca es: te doy 5.000 euros si pierdes con tu saque. Claro, es que si ganas 1.200 por ganar el torneo y te dan 5.000 euros por perder con tu saque...
Claro, es realmente el problema no son... Bueno, las mafias son el problema, pero el problema es que se deje apostar en torneos en los que, bueno, pues se juega tan poco dinero y la gente está tan necesitada. Imagínate que nos dejan apostar en el torneo de medios de comunicación. Pues un cachondeo.
Sí, porque son en apuestas, en torneos Challenger o 10.000, ¿no? Es decir, en torneos que va muy poquito público y sobre
el
todo...
El problema son los ITF, los 10.000 que se juegan en polideportivos de barrio. La semana pasada o hace dos hubo uno en Vicálvaro, claro, ahí no puedes controlar a la gente que va y apuesta en directo o tiene acceso a los jugadores porque son torneos muy pequeños.
Claro, es que a lo mejor hay más apostantes... que si juntamos a la gente de seguridad del polideportivo, la gente de organización.
Totalmente.
O el público, ¿no?
Totalmente, eso en un torneo como el Mutua Madrid Open sí puedes hacerlo, puedes permitirte el lujo de tener gente que persiga o que geolocalice en el móvil a la gente que está apostando dentro del recinto, pero en un polideportivo en Valdebernardo pues parece complicado, ¿no?
Me quedan 30 segundos, Juan, pero evidentemente lo peor de todo esto son las extorsiones, los sobornos, el utilizar la táctica, la técnica del miedo.
No, claro, aquí lo peor es cuando ya metes al jugador, a los entrenadores, al personal del club, digamos que los amedrentas y los amenazas con que si no entran en este juego, pues lo pueden pasar mal. Esto es una lacra que luego hay que eliminar del tenis.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo.
Gracias a Juan López por ilustrarnos un poco más cómo está el asunto que han contado hoy los compañeros del diario Marca. Seguimos en Ser Deportivo. Son las 4 menos cuarto. Hasta las 4 todavía quedan cosas muy interesantes que contaros. No os mováis.
Ser Deportivo. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Esta es la sintonía del ciclismo en la Cadena Ser. Se acabó la temporada ciclista con el Mundial de Richmond. Así que, Javi Blanco, me tienes que explicar por qué hablamos hoy de bicis en Ser Deportivo.
Pues mira, Rubí, vamos a hablar de una prueba durísima de mountain bike, la Powerade Ion4 Madrid-Lisboa, una carrera amateur de más de 770 kilómetros entre la capital española y la capital portuguesa. Esa distancia se cubre en su mayoría por caminos y senderos y tiene un desnivel positivo acumulado de 10.000 metros de altitud. Esto significa que tienen que subir 10.000 metros, no una montaña de 10.000 metros, que sería imposible,
los 770 kilómetros,
a lo largo de los 770 kilómetros, vale, hasta 10.000 metros de altitud. Vamos, un terreno muy, muy montañoso. Y el pasado fin de semana se celebró la tercera edición. En principio, cuando nació la prueba, la idea era que se participara por equipos de 3 o 4 corredores para ir dándose relevos, pero ante la petición de algunos participantes de crear una categoría en solitario, pues la organización creó la modalidad de solo. Este año se apuntaron
770 kilómetros para una persona.
Un solo corredor. Este año se apuntaron 48 valientes, de los cuales solo 8 lograron terminar dentro del tiempo mínimo, que hay pasos de control y tienen que ir cubriendo un tiempo mínimo porque si no se quedan fuera de esa clasificación. El primero fue el portugués Bruno Rosa y el segundo fue un español, un madrileño, Miguel Silvestre, que nos va a contar cómo fue esa experiencia.
Y que está aquí con nosotros. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has venido en la bici o has utilizado el metro?
He venido andando.
Andando. Bueno, pero la bici la podías haber utilizado también, ¿no?
Sí,
¿o eres
sí,
de los que en ciudad no te gusta mucho?
Sí, sí, soy ciclista urbano y de montaña. Y sí, sí, por suerte Madrid es una ciudad maravillosa para recorrer en bici.
Bueno, 770 kilómetros. ¿Cuántas horas has tardado en total?
Pues en total fueron 41 horas y 30 y algún minuto, más o menos.
Es una media buena, ¿no?
Sí, media de 18 más o menos salía.
Uf.
En bici de montaña, que no es como en carretera.
Y ahí, yo imagino que habrás tenido que descansar un poquito, pero claro, son 40 y pico horas, habrá que dormir, ¿no?
Bueno, dormimos poco, la verdad es que no dormimos nada en las 41 horas.
¿Nada?
Nada.
¿Ni 5 minutos?
Ni 5 minutos.
¿Y cómo resiste el cuerpo humano eso?
Pues un fin de semana largo. Se puede hacer en bici o de otra forma. Yo decidí hacerlo en bici.
Yo te lo digo porque Javi sale a tomar una copa por la noche y al día siguiente no rinde.
No. Sí, y sin salir a tomar copas tampoco. O sea, soy incapaz.
Vamos. O sea, que se puede estar 48 horas seguidas montando en bici y no descansar.
Se puede, sí. Yo además soy una persona que duerme poco, que eso también, oye, va en contra del mérito que pueda tener esto. Yo suelo dormir 3-4 horas al día, no suelo dormir más, por eso no me costó demasiado. Y bueno, al final, como la bici de montaña, es cierto que te lleva concentrado todo el rato, no es como la de carretera, que es más fácil dormirse a lo mejor en distancias tan largas, pues la verdad es que no me supuso demasiado esfuerzo no dormir. Y la prueba en sí tampoco, porque es una prueba maravillosa. O sea, yo recomiendo a la gente que una vez en la vida intente prepararlo. Por el ambiente que hay, por el ambiente que hay de los 700, 800 casi participantes que hay, que para mí todos celebran su victoria. Y bueno, pues me quedo con el nombre de los más de 200 corredores que me fui cruzando en el camino, que hablaba con ellos, que me daban conversación, que me animaban, que me contaban su historia por la que habían ido. Pues uno en homenaje a su hijo que había sufrido una enfermedad. Uh-huh. Entonces te quedas con historias maravillosas y gente estupenda que te acompaña en el camino.
¿Y cuál es tu historia?
Pues mi historia es la de un chico que nace en Madrid, que le encanta la bici, montar en bici, disfrutar de la bici, de buenos amigos, de buena compañía, de buen comer y de buen beber, que es la filosofía mía.
No está mal.
Buena filosofía.
Todo el mundo sabe que después de una buena ruta en bici luego hay que pararse a tomar algún refrigerio, ¿no?
Sí.
Cada uno lo que quiera, pero hay que pararse y charlar con los que han hecho la ruta contigo, ¿no?
Eso es
la cultura de la bici.
Eso es. Nosotros en bici siempre que salimos, nuestra última parada es con una cerveza, que no la hemos ganado.
Hombre, por supuesto.
Si no montamos en bici, no hay cerveza. Eso siempre. Y bueno, la verdad es que es pruebas así sobre todo, igual que, oye, evidentemente la gente que lo hace por equipos muy rápido es un mérito totalmente deportivo y físico, esto es algo mental y te tiene que gustar mucho la bici y disfrutar de montar en bici. Por eso fue algo que no me costó demasiado, porque bueno, al final me quedo con 200 historias que me contaron, a 200 personas a las que yo le conté mi historia. Y,
bueno. ¿Se hacen amigos? ¿Amigos para toda la vida, a lo mejor?
Sí, sí. De hecho, mira, una cosa muy bonita que sucedió en la prueba es que Bruno Rosa, que es el que ganó, al cual, oye, admiro enormemente, porque el tío en el kilómetro uno salió con los de adelante. O sea, eso tiene mérito, porque yo salí, pues, tranquilo, todo el día.
Este ya se escapó, se metió en la escapada y ya ganó él, ¿no?
De salir hasta el final, hasta que lo aguantara, ¿no? Y mis compañeros que me daban asistencia, que son súper importantes, el equipo de gente que hay detrás, con Víctor Suárez y Juan Luis, que les agradezco el tiempo que estuvieron conmigo, porque ellos tampoco durmieron, o sea, que también son los verdaderos héroes, que se sienten igual de partícipes que yo lo que vimos, ¿no? Cuando llegaba Bruno a los avituallamientos, él estaba solamente con su novia, que le daba las barritas, los geles, le daba un poco de masaje, le cambiaba los calcetines, y mis compañeros le lavaban la bici. Y había gente que decía, pero si es el rival del vuestro que va por detrás, y dijeron, no, o sea, este chaval va por delante, hay que ayudarle, que encima solo trae una persona, ¿no? O sea, que enhorabuena a Bruno, y es lo que digo, que sí se hacen amigos, y son pruebas en las cuales el ambiente que hay en el 99% de las personas es maravilloso, y gente muy diferente, pues desde un señor de 65 años que monta en bici una vez a la semana, hasta el chico que acaba de empezar a montar en bici con 17, es...
Pero de verdad, un chico que lleva poco tiempo montando en bici, o un señor que a lo mejor se hace sus rutas de 50, 60 kilómetros el sábado o el domingo, ¿puede dar el paso a hacer 700, 70 kilómetros? Me imagino que hay una evolución.
Pero también se puede hacer por equipos. Claro. Es que en realidad, claro, hemos dicho que solo 48 valientes sí. han sido los que se han apuntado en la categoría de solo, pero como es pensado, ¿no?, para hacerlo en equipo, pues hombre, hacerlo entre tres o cuatro amigos es...
Sí, eso es más viable, ¿no?
Eso es. Sí, al final cuatro amigos vienen a ser dos etapas más o menos cada uno, entre tres ya son tres y alguna cada uno. Yo recomiendo a la gente hacerlo... Yo siempre creo que esta prueba en modalidad de solo o dos es una aventura, en tres y cuatro ya es una prueba deportiva, pero en los dos aspectos es muy bonita, ¿no?, y se disfruta de forma diferente. O sea, que yo recomiendo a todo el mundo, hasta el que se ha comprado una bici hace tres meses, ahora queda un año justo para que vuelva a ser la Madrid-Lisboa, el intentar buscar dos, tres amigos que la quieran hacer un equipo de cuatro, por esa... ese equipo que se crea, ¿no?, y ese ambiente que se respira de 200 caravanas a un pueblo hacia otro por la noche, llegas a los pueblos que hemos descubierto muchos, porque bueno, pues pueblos como Cedillo, que casi nadie conocía,
sí.
pues los ponemos en escena y son los pueblos los protagonistas, ¿no?, y los ciudadanos del pueblo que se vuelcan, que llegas allí y ves al señor de 80 años a las 5 de la mañana ya animándote y... O sea, que bueno...
Y yo te quería preguntar cómo es el paso de la frontera entre España y Portugal, porque tiene su gracia, ¿no? Bueno, me han dicho que hay un pueblo, que es por donde se pasa la frontera, que solo hay unas determinadas horas en las que se puede pasar por ese pueblo. Pero, sin embargo, pues como es esta prueba, pues ese día hacen una excepción y se quedan allí toda la noche el pueblo animando, porque es así en todos los pueblos.
Solo, ¿no?
Sí, hay un Cedillo, que justo es el último pueblo antes de pasar ya a Portugal, y es un pueblo chiquitito, que además pregunté...
Ahí se habla castellano todavía, ¿no?
Sí. Castugo, que es también de allí, que muy extremeño. Pero sí, es cierto que allí al salir del pueblo me quedé impresionado, porque de repente vi allí una construcción brutal con el río Tajo, espectacular, que dije, ¿esto qué es? Este pueblo debe tener 20.000 habitantes con esta obra que me encuentro aquí, y es un pueblo de 900 habitantes. Sí, y la verdad es que es eso, que es una prueba que, bueno, pues se vuelca a todo el mundo, ¿no? Y la coordinación que hay entre España, Portugal, en Portugal la gente en las calles con botellas para darnos agua, es una fiesta para los que nos gusta la bicicleta muy muy bonita.
Me quiero centrar ahora en la historia tuya personal de hacerte los 770 kilómetros, porque hemos hablado de la parte bonita, ¿no?, que es la parte de conocer gente, de conocer pueblos, de conocer sitios. La parte de sufrimiento de los 770 kilómetros, ¿cómo se llevan? ¿En qué momento dijiste, uy, que no puedo, uy, que ya no puedo más?
Pues mira, lo llevaba pensando tiempo, porque el año pasado acompañé y me sentí un poco partícipe junto con Luis Pasamontes de su victoria, porque fue la primera persona que lo hizo solo, o sea, fue el pionero en atreverse a hacerlo solo.
Luis Pasamontes fue el ganador el año pasado, es exciclista también profesional.
Sí, también que residente en Madrid, aunque de Asturias, de Cangas de Narcea. Gran ciclista, buena persona y muy buen amigo.
Muy buena persona.
Y la verdad es que, bueno, pues él fue un poco el pionero, y a través de ahí nosotros hemos aprendido un poco, pues, cómo organizarnos, ¿no? Realmente yo estaba preparado para pasar etapas malas, pero ese momento nunca llegó, por lo que os comentaba, de lo que más he sufrido, y todavía tengo esta voz un poco más de salir que de montar en bici, por esas 41 horas que estuve hablando con la gente, que me dieron conversación y que en ningún momento llegué a pensar en eso. De hecho, lo primero que llegué a meta fue, oye, el año que viene voy a ver si convenzo a 3-4 amigos para durante el año yo un poco entrenarles, orientarles, para que ellos se animen a hacerlo, porque es un reto personal, ¿no? Realmente estas cosas, como muchas cosas en la vida, y un gran amigo mío lo dice, que es Dani, con el que corro todas las mañanas por el retiro, siempre lo dice, hay cosas que no hay que pensarlas. Si las piensas, no las haces. Y realmente, si piensas...
Si lo piensas, te da pereza, ¿no? Tienes que hacerlo sin meditarlo mucho y ya está.
No lo haces. Yo en la segunda etapa, en el kilómetro 75, me caí por unas piedras, porque yo vengo de la carretera y de la montaña, no soy demasiado hábil. Y eso en otra circunstancia, te bajas de la bici, llamas a una ambulancia, te vuelves a casa, pero ni te lo planteas en este momento. Me perdí en la tercera etapa, porque también con el GPS soy muy malo. Y ahí también decir que la organización un 10, porque en el momento que me perdí, ellos se dieron cuenta por el seguimiento que nos tenían a cada uno de los corredores, me llamaron, que me había salido el track, volví a él, perdí casi una hora y media por la noche, todavía me quedaban 600 kilómetros, y ni te planteas la retirada, todo lo contrario. Al final es un reto personal. Si es un reto deportivo, dices, ya está, he perdido la competición, me retiro, no tiene sentido. Pero es el reto personal sobre lo deportivo, es decir, aquí compites contra ti. Y encima haces algo que nunca habías hecho, que esa es una cosa importante para mí en la vida, es a partir de los 30, el día que haces algo que no habías hecho anteriormente, ha valido la pena. Porque si nos damos cuenta, a partir de los 30, es raro esos días que no repites cosas que
no
ya has hecho.
No me hables de los 30, que eso te pega un bajón pesar en los 30 años ya.
Comentabas, Miguel, que claro, que te perdiste, pero hay que decir que aunque está señalizado más o menos el camino, sí que también tiene parte de navegación, al igual que la Titan Desert, son los mismos organizadores, y bueno, que hay un flechaje por donde te van indicando más o menos el camino, pero claro, también hay caminos alternativos y tú te puedes valer de un GPS, ¿no? Y también es una carrera de orientación.
Sí, aquí en Titan ellos tienen etapas de orientación y marcadas, aquí sin embargo todo lo han centrado en orientación. O sea, todo es orientación, que eso es una parte que desgasta mucho, y por eso yo agradecer a toda la gente que me fui encontrando, porque muchas veces prefería no mirar el GPS y decía, mira, voy bien acompañado, voy con ellos, no tengo que pensar, concentrarme, ir atento a las piedras, a los baches, al GPS, y al final vas mucho más rápido y más descansado.
Miguel Silvestre, que gracias por este ratito de radio en Ser Deportivos, y si te parece organizamos una ruta con los oyentes que monten en bici y nos hacemos una mañanita buena.
O un equipo de tres el año que viene.
O un equipo de tres, mira, Javi igual se apunta, no sé. Y Palacio igual, ¿no?
Ahí, me apuntaría, sí.
No le quiero preguntar si va a repetir, si te gustaría.
Sí, ya lo ha dicho, que
sí,
va a repetir.
Sí, de verdad, te lo has pensado bien, de verdad.
Dicho aquí ya no queda otra.
El que se quiera apuntar para el año que viene, formamos un equipito de 3, de 4, los que hagan falta. Gracias, Miguel, cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
Venga, seguimos. Bueno, después de este rato de bici interesante con Miguel Silvestre, no hemos dicho nada ni del Getafe ni del Rayo Vallecano. Y hay noticia en el Rayo de forma indirecta. Palacio, muy buena.
Sí, ¿qué tal? Muy buena, Rubiano. Sí, es una noticia que incumbe a un jugador del Rayo Vallecano, Antonio Amaya. Por, ya sabes, todo el caso de amaño de partidos de Osasuna. Hoy se ha levantado el secreto de sumario sobre el análisis del grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional que realizó a los dispositivos informáticos del exgerente de Osasuna, Ángel Luis Vizcay, que fue quien confesó a la Liga que se habían pagado por amañar partidos en la temporada 2013-2014. En eso incumbe a Amaya en dos puntos. Vizcay, el 3 de julio de 2014, crea un documento en su ordenador en el que registra las salidas de dinero en efectivo de la caja de Osasuna, a qué fueron destinadas y cómo se realizaron los pagos. Pues dos de ellos incumben a Amaya. Por ejemplo, el del 16 de mayo, en el que el propio Vizcay, junto al directivo Chuma Peralta y el director de la Fundación de Osasuna, Diego Maquirriain, viajaron a Sevilla a las 9:30 de la noche el 16 de mayo, le entregaron 400.000 euros al Betis, lo recogieron en un parking, dice Vizcay, a los jugadores Figueras, Amaya y Molina. Esto era el pago por la victoria del Betis al Valladolid. Hay un segundo pago a Amaya que tiene lugar el 6 de junio, viernes, a las 11:30 de la mañana. Serían 250.000 euros solo al bético Amaya, y sería por la victoria de Osasuna sobre el Betis, cuando Amaya todavía estaba en el Betis, para dejarse perder ese partido. Luego hay un tercer pago, que es el pago de 250.000 euros al Español. Se registraba el 9 de mayo en el Hotel NH Cornellá a un técnico del fútbol base del Español, y luego se reunieron con Puñal, Damía y Sergio García para acordar el empate del Español Osasuna. Vemos que no es ni mucho menos la semana de Antonio Amaya, que también fue expulsado el pasado sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Además se marchó insultando al árbitro y hoy le pueden caer tres partidos, así que tiene tanto a los jueces deportivos como los judiciales en este caso detrás el bueno Antonio Amaya.
Muy bien, con todo lo que da, Palacio. Javi, nos queda un minuto para el resto de cosas.
Bueno, lo primero, me cuenta Carlos Peralta, que está en el entrenamiento del Getafe, que se ha tenido que retirar Lacen con un golpe en la rodilla. Esperemos que no sea nada. En cuanto a lesiones, también recordar la de Anrabat, el futbolista del Málaga, sufre una rotura del menisco externo de la rodilla derecha y va a estar unos 2 meses de baja. Y otra mala noticia en cuanto a lesiones, el defensa del Levante, Ángel Trujillo, será operado esta tarde en Alicante por un desgarro en la retina del ojo derecho y estará también 2 meses de baja.
Un balonazo de la cita.
Sí, Ronaldo, no Cristiano, me refiero al ex delantero brasileño, ha anunciado que va a abrir 30 escuelas de fútbol en China para formar a jóvenes promesas del país asiático. Dice que quiere exportar allí el método de entrenamiento brasileño. También en baloncesto esta noche hay un buen plan para los que os guste el baloncesto. A las 9 menos cuarto, amistoso entre Montaguiz Fuenlabrada y Movistar Estudiantes en Getafe.
Mira, está bien, es una posibilidad. Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y a las 8 y cuarto, carrusel con el Barça y con el Valencia. Suerte para los dos y gracias por estar ahí. Hasta adiós. Hasta luego.